va?
Listos.
Poco.
Venga.
¿Prevenidos?
Luces. Cámaras. ¡Acción!
Los del Plus, con Carolina Iglesias y Juan Sanguino. ¿Qué está viendo y viviendo Eva Santolaria?
Oye, Carol.
Dime.
¿Cuál es la persona más famosa que has conocido en tu vida?
Uy.
Aparte de a ti misma, cada vez que te levantas por la mañana.
Claro, sí, sí, que es una cosa agotadora tenerme a mí. Pues no sé, Bardem, a lo mejor.
Javier Bardem.
Javier Bardem.
No Carlos Bardem.
Carlos Bardem también lo conozco.
Pero Javier es más
Bardem
famoso.
Es más famoso, entiendo.
¿Y interactuaste con él?
Lo tuve que entrevistar. Y en los...
Lo tuve que entrevistar. Me obligaron a entrevistarlo.
No, en los Goya, en la alfombra roja, y entonces me habían dicho, no va a venir, o sea, no va a pararse contigo seguro. Entonces yo estaba tranquilísima, y de repente me dicen, ¿tienes a Bardem? Y me lo plantan delante. Y yo llevaba como 4 horas haciendo entrevistas y ya, o sea, ya no tenía ni... O sea, no sabía quién era nadie, ya estaba yo con el cerebro frito. Y entonces le dije, bueno, ¿y qué tal ves esto? Le dije, ¿qué tal ves esto? Me dijo, ¿esto el qué? Y yo, bueno, pues...
Lo Goya.
No, los premios. ¿No te gustan o qué? Y no, es que a partir de ahí yo empecé a escuchar un pitido.
Ya pues mira que él es un grandísimo entrevistado,
claro,
porque
pero...
tiene muchas historias. Y además, yo recuerdo cuando lo entrevisté que él estaba promocionando una película que hacía de Pablo Escobar y de repente entró en personaje y empezó, claro, pues si yo te digo... Y me cagué vivo. En
claro,
plan de,
claro.
Entró, o sea, yo vi cómo...
Es que impone.
Se convertía en una persona distinta y luego seguía hablando como Javier.
Qué
y
fuerte.
Flipé.
Yo me cagué viva, la verdad.
Mira, yo la persona más famosa que he conocido en mi vida es Harrison Ford.
¿Qué dices?
Te lo juro, le entrevisté una vez cuando vino a promocionar Blade Runner 2049. Y cuando entra por la puerta es como, es que es el puto Harrison Ford. O sea,
qué fuerte.
No es ni distinto a... Es igual, es Harrison Ford. Y él estaba bebiendo... Estaban él y Ryan Gosling, con lo cual yo estaba levitando. Y estaba bebiendo de una botella de agua... Y había varios periodistas, y cuando se fueron, yo me abalancé sobre la botella de agua. Me dije, ¡ja! ¡Es mía! Y miré a mi alrededor y todos me miraron en plan.
Como nadie fue a por esa botella.
No había competencia para coger esa botella, pero yo digo, ¿y si inventan la clonación?
Y tienes un Harrison Ford en tu casa.
A día de hoy tengo la botella de Solán de Cabras.
¿La tienes guardada?
Solán de Cabras, donde bebió Harrison Ford.
¡Wow!
Te preguntarás, Carolina, ¿por qué llevas unas gafas de sol puestas?
Yo hago todo lo que me dices, como ves. La verdad que me quedan bien, me veo guapa, ¿eh?
La verdad es que deberíamos hacer así siempre todos los programas. Hoy quería que nos pusiéramos gafas de sol porque recibimos en Los del Plus a la mayor estrella.
Es que claro.
Que ha pasado por este plató y su brillo podía a lo mejor cegarnos en un momento dado. Eva Santolaria.
¿Qué tal?
Que además has venido con un top brillante.
Sí, sí,
es
sí,
verdad.
Sí.
De estrella.
De estrella total.
¿Cuál es la persona más famosa que has conocido tú?
Es que yo no sé, la más famosa. Yo como...
Aparte de Beatriz Carvajal.
No, pues mira, no, pero claro, tú cuando empiezas a trabajar y de repente te dicen, pues yo qué sé, en Menudo es mi padre, vas a decir, pues el Fari. Y digo, no, digo, a mí yo de repente vi a María Garralón,
claro,
que era de Verano Azul y yo claro, no me lo podía creer. Y cuando después de y tampoco teníamos mucha relación porque ella, bueno, no recuerdo su personaje, pero vamos, que yo era la cajera del súper y ella en el bar y yo estuve una temporada, la última, pero luego... Pasamos las dos a compañeros.
Claro, luego fue tu madre.
Y, claro, y me dijeron que iba a ser mi madre. Y yo, es que yo no podía, porque me parecía tan fuerte.
Como si fuera Meryl Streep.
Que fuera ella, sí, pero claro, ha sido, a ver, Verano Azul fue una serie, ¿no? O sea, mítica para muchísima gente, ¿no? Entonces, a medida que he ido trabajando, pues cuando entré en Siete Vidas, pues un poco lo mismo, ¿sabes?
Claro.
O sea, vas conociendo gente que tú admiras muchísimo y te haces súper pequeñita, pequeñita.
¿Y cómo gestionas eso? O sea, ¿disimulas bien ese tipo de cosas? Yo cada vez se me da mejor disimular, que para mí es absolutamente normal hablar contigo. Pero
no como Maya Salamanca.
Es que... mi mayor ejercicio de interpretación, hacer como que esto es normal. Llevo una camiseta de compañeros, también te digo que he disimulado. He entrado pidiéndole perdón a Eva, en plan, llevo esta camiseta, no, lo siento mucho.
Me encanta.
Y te ha dicho Eva, si lo sé, me pongo la
sí,
mía.
Sí, yo ya, tengo ya. Una. Sí,
que...
sí.
Hablando de series míticas, Todos Mienten, que es una de mis series favoritas, estoy obsesionado. O sea, nada me hace más feliz que tener que ver series por trabajo, que encima
es
me
increíble.
Encantan. O sea, es que me quedé dormido viendo la segunda temporada y la volví atrás en plan...
Hombre, claro.
No, no, no. También porque si no, no te enteras de nada.
Claro, porque tanto, pasan muchas cosas.
Es una serie de un pueblo de gente guapísima. Todos tus clases de la adolescencia están ahí.
Real.
Está Juan Diego Botto, está Natalia Berbeque, Leonardo Sbaraglia, han metido a Alberto San Juan en la segunda temporada, Eva Santolaria y, bueno, gente que está muy equivocada en la vida, la verdad. Y que son involuntariamente muy graciosos.
Están muy equivocados, están un poco en una olla a presión, ¿no? Y uno de los personajes, que es Macarena, que lo interpreta Irene, pues tiene la idea de quitar el taponcito de la olla a presión, claro.
Y ver qué pasa.
Y eso pues empieza a pasan cosas.
Tiene la brillante idea de acostarse con un adolescente y grabarse haciéndolo, que es un detonante como otro cualquiera.
Claro. Y difundir el vídeo.
Y sí. Aparte de porque ahí... Claro.
Pues ¿qué puede salir mal?
Hay asesinatos, salen secretos del pasado. La serie engancha muchísimo. A mí me parece loquísimo. O sea, he apuntado aquí frases de la segunda temporada cuando le dice a Natalia Berbeque vas a ir a la cárcel, basta. Y dice ella, mira, es que creo que me apetece ya. Me estoy tan cansada que es que prefiero ir a la cárcel. O cuando dice Irene Arcos, pero ¿qué clase de hija le da 20 puñaladas a un chico y luego intenta culpar a su madre? Que es,
sí, sí.
Pues sí, te ha salido la hija un poquito tal, o la tuya, cuando te montas en el coche con tu marido Jordi Bosch y dices, mira, arranca, acabo de salir de un coma. En plan, no estoy para tonterías. O sea, qué frases, que además tú eres guionista de la serie.
Sí.
Qué frases, tía.
La verdad es que las frases son de Pau.
¿Ah, sí?
Sí.
Pau,
sí.
Creador, director.
Sí. Showrunner, sí. Sí, porque es gracioso. Hay que reconocerle que es gracioso. Tiene un humor ahí. No lo parece.
Parece un muerto, pero...
No, pero porque...
Luego es muy serio.
No,
o sea,
pero a ver, o sea, mi pareja te lo... O sea, porque yo siempre decía, digo, tío, digo, tú, no, es que vas al teatro y no hace nada gracia. Ves una película y no ¿sabes? No te... Y de repente digo, claro, tú en una comedia no puedes hacer. Y oye, pues sí, pues mira, es gracioso.
Y como guionista también, la experiencia de también participar en algo en lo que sales tú, o sea, tiene como también una parte que no sé cómo, o sea, cómo lo llevas tú a la hora de, pues eso, de escribir y de aportar a la trama y demás, cuando tú también estás involucrada en ella.
Pues mira, la verdad es que ha sido yo... Súper orgánico, era mi primera vez y
¿tu primera vez acreditada?
Sí, mi primera vez acreditada, pero mi primera vez desde el principio de la creación de la trama, ¿no? Desde estar en la pizarra en blanco, ¿no? O sea, lo que había hecho muchas veces es leerme los guiones y hacer análisis de estos guiones y dar... bueno, pues hacer un análisis, dar notas, ¿no? Y discutirlo y tal, y sobre esas notas se hacían variaciones de los guiones. Y te das cuenta, bueno, yo por lo menos me doy cuenta de que es como que separas el cerebro, ¿no? No estaba pensando como actriz. O sea, de repente no fue, ¿qué me gustaría que le hiciera Yolanda? Por ejemplo, ¿qué me gustaría a mí como actriz que le pasara a Yolanda?
O me quiero lucir de repente.
Sí, exacto. Ahora vamos a pensar una escena que sea, de hecho... a mí me decían que no tenía piedad, o sea, eso me pasaba en la primera temporada, me dijeron la primera, léete todos los guiones, cuando ya habíamos acabado de todo el proceso de guión, para ayudar a hacer, a recortar, porque había algunos que estaban un poco largos, y yo me cargué secuencias de Yolanda, pero sin piedad, pa, 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 pero no era necesario, entonces me decían, no. Y digo, bueno, es que yo creo que la historia... Pues eso, la historia está por encima, ¿no? Es lo que necesitas contar.
Claro. Hay una escena en la primera temporada que a mí me impactó muchísimo, que recuerdo además comentarla con Carol por WhatsApp, que es cuando Yolanda, tu personaje, cuenta una historia que le pasó cuando era adolescente, traumática. No vamos a spoilear, pues si no la habéis visto, pero vedla. A mí me impactó mucho, primero porque nunca te habíamos visto en un registro tan dramático como actriz. O yo no te había visto. Yo he visto Héroes, pero tú estás muy vinculada a la comedia o, digamos, a quizá personajes más ligeros, por así decirlo. Y también porque, claro, eres tú. Es como lo que decía Sean Connery, que decía, cuando yo aparezco en una película, la gente no está viendo solamente personajes, está viendo a Sean Connery, por muy buen actor que sea. Y Sean Connery tiene unas implicaciones. También pasa con Jeff Goldblum, Julia Roberts, ¿no? Cuando tú contabas una historia de tu adolescencia traumática, yo te he visto de adolescente. Es para mí más fácil imaginarme a Yolanda de adolescente, porque yo sé cómo eras de adolescente. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo.
Sí, yo creo que totalmente.
Y de repente era más impactante porque era fácil imaginarte a esa chica sufriendo
a su madre,
ese trauma.
María Garralón.
Total. Claro. Yo, mira...
Y es un plano fijo, además, esa escena.
Sí, sí. Y primera toma, además.
¿En serio?
Sí.
Wow.
Yo, mira, es que has dicho una cosa que es muy interesante, que yo estoy totalmente... O sea, yo creo que es así. Y además es lo que se intentó. Nosotros, cuando hablábamos... Bueno, Pau buscaba el casting, ¿no? Y una de las ideas que estaban encima de la mesa es que no daba tiempo a contar que es una pandilla de amigos. Porque no da tiempo.
¡Ah, qué buena idea, Eva, por favor!
Y entonces, la forma de poderlo... contar sin necesidad de que se vean escenas de una barbacoa y de buen rollo y de tal, claro. Era buscar actores que estuvieran en el imaginario de la gente, que hubiésemos entrado en las casas de diferentes series, pero que para vosotros nos hemos ido de fiesta 50.000 millones de veces,
claro.
Porque nos conocemos. Y que a lo mejor no ha sido así, pero no importa, porque si empiezas a pensar en pues Jorge más que amigos, pero estuvo, era mi cuñado en Compañeros, Miren, por ejemplo, ha hecho Aida, pero como yo he hecho Siete Vidas, de repente se cruza,
claro.
Que parece que sí, Alberto San Juan, la de Al otro lado de la cama, es decir, es toda una especie de imaginario, Willy, bueno, de imaginario colectivo y tal, que era importante que estuviera para poder contar que esta es una pandilla de amigos y que a ti te importe lo que les ocurra a ellos, ¿no? Que haya buen rollo, que
qué
se
fuerte.
Entienda, porque era muy importante que porque la premisa era, ¿qué ocurriría si en una pequeña urbanización de una clase media alta, ¿no? Que funciona como una burbuja, bueno, clase alta, que empieza como una burbuja donde se conocen todos, donde los hijos de se conocen desde que son pequeños, han ido al colegio juntos, sus hijos están yendo al colegio juntos, son como una unidad, uno de ellos se acuesta con el hijo de su amiga, porque ese niño, esa persona, no es que sea el hijo de tu amiga, es que ha ido a dormir a tu casa millones de veces.
Claro,
la pregunta de en qué momento empezó esa seducción te mata como madre. O sea, de repente es... Y porque además todos que tenemos hijos, nuestros hijos se van a dormir a casa de amigos y de amigas, donde hay adultos. Y no te lo paras a pensar,
claro.
Porque no se te ocurre parar a pensar que
claro.
en un entorno que tú consideras seguro puede estar ocurriendo algo que no es como poco ético, ¿no?
Claro.
O sea, y queríamos colocar este tema, ¿no? Y para eso necesitábamos esta imagen, ¿no? De los 90 o los 2000, ¿no? Que fuéramos esta pandilla.
Vamos a hablar de Compañeros, las mechas de Valle.
Claro,
hombre.
Los mechoncitos de Valle.
Referencia estética que yo aún he reproducido.
¿De quién fue idea?
Pues mira, eso fue yo venía así. De hecho, de eso fue mi peluquero de Barcelona, sí, de mi barrio.
¿Marcaste estilo a nivel nacional?
Ya. De hecho, hubo un momento en el que me tuvieron que cambiar el color y todo el rollo porque como la gente se lo hacía...
Se acababa el stock de colorado en el país.
No, porque cuando pinchaba la cámara de atrás, había gente de figuración que también se las habían hecho y entonces no se sabía quién era, no se me diferenciaba.
Hostia,
sí, y entonces me dijeron, vamos a cambiar, vamos a darte otro rollo, y creo que me lo pusieron naranja, ¿no? Me lo cortaron.
Con el pelo
me ha parecido
naranja.
Muy interesante una cosa que has dicho antes de Valle era la chica guay del instituto. Yo nunca fui la chica guay del instituto. Como que de repente a través de Valle viviste una adolescencia que tú en realidad no tuviste, ¿no? Y de repente llegabas a las discotecas.
Bueno, yo tuve una adolescencia súper guay, pero no era la más popular de mi grupo de amigos. Era un grupo de amigos guay, sí, pero yo no era la más popular. Yo me quedaba con los abrigos mientras mis amigas iban y ligaban. Y a veces me quedaba...
Eso Valle no lo haría.
No, me quedaba con el otro, con el mismo rol, pero del grupo de chicos que aguantaba los abrigos. Que luego algunos somos íntimos amigos. Pero
¿eras Luismi?
Sí. Sí. Era Luismi. Sí, total. Pero nada que ver, por supuesto, con Valle. Y es verdad que a mí, la serie lo que me permitió es ser esa adolescente un poco rebelde que yo nunca había podido ser. Yo no pasaba por un pasillo del colegio y los chicos me miraban. Yo
Valle
no.
Es que era como la novia de España, o sea, era como la Rachel en Friends,
sí
era aspiracional para las chicas y los chicos querían ser su novio.
Claro, yo lo que tenía
y
con
las chicas también.
Lo que tenía con Valle que sí que yo creo que me permitió esa válvula de escape, pero yo creo que eso sí que lo tengo, es la chica reivindicativa, o sea, todos los temas, la justicia, lo que ella luchaba, estas cosas te permiten un altavoz, ¿no? Con el que yo me sentía muy cómoda y me gustaba pues ser la cañera y la que reivindicaba según qué cosas con las que yo creía y nunca tuve ese rol tampoco en el cole.
Es que era un icono,
¿no?
O sea, Bayer realmente sí que era un icono muy, muy feminista. O sea, quiero decir, yo que reveo compañeros con cierta frecuencia porque los clásicos hay que revisitarlos siempre y envejece muy bien esta serie, por cierto. O sea, quiero decir, todos los temas sociales que tratan...
Y los trataban, o sea, todos.
Los trataban todos, pero hasta, por ejemplo, el tema de, yo qué sé, el terrorismo, que son pues, cosas que a lo mejor series ahora no lo harían. No. Por no meterse en marrones, y creo que se enfrentaba como, no sé, que envejece muy bien. Pero, por ejemplo, había un profesor que con el que Valle se enfrentaba, que era un machista, y ella lo llamaba machista y se enfrentaba
con
a él.
Esas palabras, sí. Y en el segundo capítulo, alguien escribía.
Y esto es la primera temporada.
Alguien escribía, ¿os acordáis cuando escribieron? Bueno, tú sí, Valle puta, en la pizarra. Y Kimi salía a defenderla y decía, Valle, no, Kimi, tranquilo.
De primeras él se reía, he de decir.
Ya me defiendo. No,
que lo vi y decía, te han votado la más puta. Sí.
Y luego filtraban en el internet unas fotos de ella desnuda, tío.
Sí.
Pero es que es muy avanzada la serie para la época. Yo creo que es una de las cosas que por ejemplo, nos pasaba a todos en compañeros, que tú sentías orgullo de formar parte de esa serie. Sí. Y eso es muy importante porque más allá de que te lo estés pasando bien y que estás trabajando y tal, pero que tú vas a trabajar y sientes orgullo de cuando te toca defender, cuando estas tramas están en el centro del capítulo, ¿no?
Yo quería preguntarte por una entrevista que he visto tuya, que además recuerdo nítidamente haberla visto en directo cuando yo tenía 16 años, que es en plena fiebre de compañeros, que fuisteis Antonio Hortelano, Belmonte,
Nicolás Belmonte
sí. Y Luismi. Y tú a lo más plus.
Vale.
¿Te acuerdas de esa entrevista?
Ligeramente.
Es una entrevista que además está en YouTube. Yo invito a la gente a verla porque realmente es una cápsula del tiempo en la que Fernando Schwartz, que él no ha visto compañeros, no sabe en plan de, yo no sé qué es
eso
esto.
Eso le encanta a la gente decirlo, que me da una rabia. O sea, para denostar una cosa que ve mucha gente y recalcar mucho que no lo ve, es como, es relevante en la conversación recalcar que, o sea, otra cosa es decir, perdona, no lo he visto tal. Y otra cosa es como de, yo soy muy guay porque yo no he visto compañeros.
Cuando dicen, tengo entendido que no sé qué es, como, pues no sé si me estás entrevistando.
Pues tú sabrás.
¿Cómo entendido lo tienes?
Perdón, una pequeña precisión.
Y
que me enfado.
El papel de Máximo Pradera consistía en sacar la revista Man que tú hiciste, la portada de la revista Man, todo el tiempo. Es decir, hay 13 menciones a la revista Man. O sea, cada vez que Máximo Pradera hablas para decir, bueno, pues esta revista, y tú dices, no, es que yo soy muy tímida. Y dices, pues en esto desplegable no pareces tímida. Luego hacían una conexión con un imitador de Chechu, de Médico de Familia, que decía, pásame la Man de Eva Santolaria, que yo también la quiero. El abuelo de Médico de Familia también decía... Y llega un momento de la entrevista que a ti ya se te ve incómoda, en plan de, ¿qué quieres que te diga esto? Pero siempre sonriente, ¿no? Con esta actitud de, estás en cámara, estás en tal, no sé qué. Y es un momento súper incómodo realmente.
Yo, sinceramente, no me acuerdo. O sea, me lo estás contando y me incomoda. Me incomoda porque me imaginaba que mi reacción seguramente fue sonreír y callar.
Claro.
¿No? Porque además, yo hago la revista Man porque me da la gana.
Claro.
Pero te lo digo ahora, pero es que en aquel momento me sorprende que yo no dijera, es que he hecho la revista porque me ha dado la realísima gana. Es más, yo hago la revista Man, la hago dos veces. Y lo hago porque se me decía que estaba muy delgada.
Es
constantemente.
Verdad. Era la época de Ally McBeal.
Bueno, hubo una época en la que se me. Pues eso, se decía.
Sí, que estabas muy delgada.
Que estaba muy delgada.
Que tenías problemas.
Exacto, o sea, que es verdad que estaba muy delgada. Pero la forma de decirlo era con insultos,
claro.
¿No? Como si el hecho de estar delgada fuera una cosa. Un motivo como para insultar a alguien, ¿no? O sea, pues anoréxica de mierda, cosas, ese tipo de cosas.
Cuando
¿no?
a la vez era el canon estético del momento.
Pero
o sea,
es que.
Decir,
pero
que
es
era
que además,
como la delgadez al extremo
que ellos
querían.
Pero no demasiado delgada.
Claro,
pero
porque si no...
Sobre todo porque estás utilizando una enfermedad para insultar a la otra persona. Porque imagínate que realmente yo estoy padeciendo una anorexia o tengo un problema, un trastorno alimenticio. Tú lo que no puedes hacer es decir esto de esta manera porque no sabes lo que le está ocurriendo. En mi caso, además, es que no era así. O sea, porque soy pues un puro nervio y tal. Y entonces había pasado una época difícil a nivel personal. Había fallecido mi abuelo y tal, que tampoco tenía por qué dar explicaciones. Pero bueno, lo llevaba... Yo estaba en Madrid, no pude estar. Bueno, todo fue un poco como mal. Y se me cerró el estómago y claro, pues bueno, pues me adelgacé y me costaba mucho engordar. Entonces, todo ese periodo de tiempo, que además mis compañeros flipaban, porque claro, me veían desayunar, comer, incluso a veces cenar y no tenía ningún tipo de problema, veían también lo mal que lo pasaba yo, porque no puedes hacer nada. Es que no lo puedes hacer, es decir, si tú comes pero tienes el estómago más cerrado porque te está pasando esto. Es verdad que comes menos, pero además tú te estás adelgazando porque los nervios te están consumiendo.
Claro.
No es una situación en la que tú estés cómoda, ¿no? Entonces, cuando ya pasé, ¿sabes? O sea, hice el mal porque dije, os vais a... Mira, ¿sabes qué te quiero decir? O sea, soy así y no me da apuro y me apetece hacer esta sesión de fotos para que se vea que yo estoy a gusto con mi cuerpo y que soy la primera que si yo estoy más delgada no estoy súper contenta. O sea, no salgo diciendo vosotras tenéis que imitarme, no soy el modelo de nadie. Claro. Porque además nadie sabe, que pues lo que te digo, o sea, yo no soy Valle, yo soy Eva, y en Eva, en mi casa pasan cosas, en mi familia pues hay gente que fallece, hay situaciones que en que tú las estás pasando mal, y a veces esto de colocarnos como si solo fuéramos un personaje nos deshumaniza. Y creo que en mi caso, ya te digo, no fue a más y no me hizo daño porque no estaba en mi vida, digamos, en mi salud, no estaba ocurriendo nada grave.
Pero si no habría sido mucho más
claro,
duro.
Pero tú puedes hacer mucho daño a alguien. Y esto que está ahora tan de moda de la salud mental, creo que tenemos que ser muy conscientes los que estamos delante de las cámaras y con un micro delante a la hora de, o escribiendo, a la hora de criticar, y la gente. Porque a veces lo que ocurre es y ahora con las redes sociales, ¿no? En lo que escribes, ¿no? Como la forma que tienes de poder criticar aquello que tú estás viendo, porque es una persona, no es un producto, no sabes qué es lo que le está pasando en su vida.
Vamos a hacer un bloque de las pelis que hay en Movistar Plus. Yo sé que a ti te gustan mucho las comedias románticas.
Sí.
Y te voy a decir películas que están en el catálogo de Movistar Plus,
vale,
comedias románticas, y tú me dices cuál es tu escena favorita.
Verás, ahora empezamos ya con las que...
No, estas, vale, las has visto todas.
Vale, vale.
Y si no, no pasa nada, ¿eh?
Vale.
Vamos. Si yo no he visto ninguna.
Cuando Harry encontró a Sally.
Bueno, es que claro, me gusta toda la película, pero la escena es la del orgasmo.
Y es una escena que tú has recreado.
Es que claro, yo sabía que esto
era una trampa.
Esto es una trampa.
Claro.
Me lo contó en los Goya el otro día. Dije, esto lo tengo
pero,
que sacar.
Pero porque yo de repente cuento cosas que luego voy a mi casa y digo, ¿yo para qué? ¿Para haber hablado?
¿Para qué he hablado?
Esto, mira, estábamos... es que yo no me acuerdo si fue al principio de Compañeros, no lo recuerdo bien, o al final de Menudo es mi padre. Estaba allí la zona. Estaba en el aeropuerto en Barajas y me habían acompañado, porque faltaba mucho para que saliera el vuelo, dos amigos de la serie. Y entonces estábamos en la cafetería, estábamos como hablando tal y cual. Y entonces pensé, ¿no se murió? Pensé, digo...
Como falta una hora para que despegue.
Sí, claro. No, pero porque yo como mucha gente, estaban ellos aquí y tal, y de repente esto que a veces me pasa, ¿sabes? Dije,
¿cómo puedo entretener a esta gente?
Dije, y pensé, ¿y si hago la escena del orgasmo? Y la hice.
Entonces, sin avisar a tus amigos,
por
entiendo.
Supuesto.
Wow.
Hombre, para bochornarles el triple.
No, entonces, claro, uno... aún está desaparecido, ¿sabes?
Uno lo viste ese día y no se sabe más de él.
Salió, pero no. Y el otro se quedó así. O sea,
yo me cago.
Porque en la cafetería había gente, claro.
Claro.
Y entonces yo, pues como Meg Ryan, súper digna, entonces acabé y ya, y me quedé así.
Y además ahí la gente ya te conocía, perfecto. O sea, o no era el momento de más.
Pensaría,
no,
menuda
yo creo
loca.
Que no. Claro. No lo era. No, porque yo...
¿Ahora sí lo harías?
No.
No, porque además la grabarían y todo, en plan...
No, ahora no.
Love Actually, ¿cuál es tu escena favorita de Love Actually?
La de los carteles.
Oh,
es muy mona.
Es muy mona. Y luego había gente como que decía, en plan, de tóxico. Hija de
mía,
dejadnos disfrutar.
Es que si le quitas la toxicidad a las comedias románticas,
te quedas comedias románticas.
En comedia.
Sí, por cierto, has traído la colonia y no la has traído.
Es verdad, la tengo ahí en el bolso.
Venga, vete a por ella. Mientras yo le pregunto, vale, a Eva Santolaria cuál es su escena favorita de El diario de Bridget Jones.
A mí me gusta cuando está fatal, cuando empieza, cuando está en su casa, hecha
comiendo helado.
El helado, sí, con la ropa así como estar por casa, tal. El antes, ¿no?
Yo la verdad es que soy muy romántico y me encanta cuando Colin Firth le dice, te quiero exactamente tal y como eres. Que parece una tontería, pero que alguien te diga, te quiero exactamente tal y como eres, es muy difícil. Pueden decirlo, pero no es verdad.
Hombre,
es muy difícil que alguien
te quiera.
Pero
si fueras un poquito menos esto, sería increíble.
Sí, te quiero, pero... No. Colin Firth le dice, te quiero exactamente tal y como eres. Y ella se
Pero perdona una cosa. ¿Cómo sabe cómo es?
Porque la conoce, hombre. Ellos se enamoran en la peli.
Pero tú te enamoras de
no
la
mejor. Tanto.
Claro, tú te enamoras de la parte. Al principio tú muestras lo mejor de ti mismo.
Ella no. Ella les muestra lo peor de sí misma siempre.
No. Hay cosas peores. Yo creo que todavía había que rascar un poco más en Bridget.
No hay.
¿A qué huele?
Tengo
eso.
La colonia sal y pimienta de compañeros.
¿En serio?
Como ves, la he ido racionando, no la he querido utilizar mucho. O sea, queda un poquito.
¿Y se llamaba sal y pimienta?
O sea, era como una marca rollo como agua de vida que luego hicieron también de Upa Dance, que también la tengo, por supuesto. Pero,
¿me puedo echar un...?
Por supuesto. Un o de sus. Compañeros. ¿Qué tal te huele? Un poco rego, a lo mejor.
A ver.
Dime... Nene, pero no te lo metas.
Hombre,
es un poco fuerte.
Por favor, a ver. Dime si huele a compañeros.
No.
No huele a compañeros.
¿A qué olía a compañeros?
Esto no.
Ay, qué fuerte. Cuando Emma García te dijo, fui tu vecina y había muchos ruidos en tu casa.
No, ya.
Por favor, ¿qué?
No, por favor, ¿qué?
¿Tuvisteis guarreos? Sí, ¿no? Hombre, digo yo.
Yo es que no.
No, pero se refería a que hacía fiestas en casa, Eva.
Bueno, yo pregunto.
No hacía muchas fiestas.
Demasiadas para Emma García, aparentemente.
No he acabado de ubicar exactamente en qué se refiere.
Yo creo que Emma García estaba ahí cotilleando.
Hombre, claro, lo que quería Emma, es yo, que la invitaras.
Claro, yo creo que Emma estaba detrás de la puerta.
Y ella, que soy la de a tu lado, jolín, invítame.
Todavía no. Ella ahí todavía no era famosa.
Ah, vale. Tenemos que pasar al test. Sí. Para conocer un poco más de ti,
vale.
Igual cosas, algunas más profundas, otras menos, como por ejemplo, ¿cuál es tu fondo de pantalla de móvil?
Los hijos.
Mis hijos.
¿Ves? Siempre,
es
no
que,
falla.
Sí, ¿eh? ¿O perro o hijos?
Sí, no tengo perro, los hijos.
Claro.
No, los hijos, es claro, es que los quiero, sí.
Sí, que son tuyos.
Es que son, sí.
Total, que tendría que tuviera el TP de oro, porque Eva Santolaria es la primera invitada a los del Plus que ha ganado un TP de oro.
¿Ah, sí?
Sí. ¿Dónde lo tienes?
En Madrid, mi casa.
Es preciosa la figura del TP de oro.
Sí.
¿Eh?
Más bonita
la de tu época.
Que otra.
Luego lo cambiaron y era una T. Pero la cara de la
sí.
que le está dando el viento
sí.
es preciosa. Y tienes una medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos
sí.
por Héroes.
Sí, sí.
A lo mejor actriz secundaria.
Esto es, o sea, yo la verdad es que cada premio que he recibido me he quedado flipada. No me lo esperaba para nada. ¿Sabes esto que te dicen? No, ¿lo sabes? Digo, yo no sé si lo sabía la gente, todo el mundo alrededor, y estaban todos compinchados. Digo, yo desde luego no.
Siguiente pregunta. ¿Cuál sería la última película que verías antes de morir?
No te fallaré.
No.
Yo sí.
Pues antes de morir. Es que claro, es muy jodido. Antes de morir.
Rápido, solo tienes 2 horas. 3 y es Titanic.
Que viene la parca.
Mira, ¿sabes qué? Yo creo la que más veces he visto, que es Lo que el viento se llevó.
Ay, pues así 4 horas de vida más.
Joder, claro.
Tú al intermedio.
Así alarga.
Claro.
Vale. ¿Cuál es la canción que si vas a un karaoke eliges siempre?
Bueno, no voy a karaoke, no la elegiría.
Porque no
yo,
has hecho la agrupación que deberíais haber hecho. De...
Porque yo no cantaré, te tengo que decir que fuimos a un karaoke los de compañeros un día después de cenar hace muy poco y cantamos la canción.
¿De compañeros?
Existe un vídeo, pero obviamente no. ¿Tal? Sí, sí. Es un
vaya
gran momento.
Historia viva.
Y
total.
Por eso hay que ir siempre a karaoke porque nunca sabes lo que te vas a encontrar.
Nunca sabes a qué te vas a encontrar.
Que vas a ir de clase, claro. Los de física o química.
Total.
Allí estamos. No sé, yo pediría pues alguno, la chica de ayer, de Antonio Vega, por ejemplo.
Oh. ¿Cuál fue tu crush adolescente? O algo de lo que hayas sido súper fan.
Claro.
Es que no he sido fan.
No. Ni siquiera la adolescencia, es decir.
Yo tampoco.
Yo tenía.
Tú ahora, guapa.
Tenía, pero yo creo que lo tenía un poco porque la gente lo hacía. Es que yo yo quería ser actriz, yo quería subirme al escenario, jugaba baloncesto y ya está. Si es que no, yo creo que lo tenía en la habitación, el póster de Rob Love.
Madre mía.
Pero la verdad, luego los de Sensación de Vivir. Pero porque me gustaba la serie, pero
claro.
Si realmente me dices, estaba súper...
De me daría besos con esta persona,
no.
Te daba un poco igual.
Sí.
¿Y eres de Brenda o de Kelly?
De Brenda. Luego ya me arrepentí un poco, pero...
Brenda es que era tremenda.
Yeah.
¿Y de Dylan o de Brandon?
De Dylan.
¿Te gustaban los chicos?
Malos.
¿Cómo Pau Freixas?
No, hombre.
Un gran malote.
Un gran malote del cine español.
Oye, tenemos que echar la verja.
Hija, es que... Es que hablar con Eva Santolaria... Se nota que eres guionista porque explicas muy bien las historias.
Sí.
¿Verdad que hay veces que los actores, pues... O sea, atolondran, o a lo mejor no son tan elocuentes, pero es que da gusto escucharte.
¿Sí?
Y me haces una voz que ha estado tantas veces
es
en mi casa.
Familiar.
Es
sí,
una
es
voz
verdad.
Tan, lo que decías antes, tan familiar, que no sé, me da
que no le hemos preguntado ni siquiera si tiene cuarzos. ¿Eres actriz de cuarzos?
No
que
tiene,
esto lo preguntamos
no tiene
mucho.
Pinta.
¿Qué es eso?
De besos que no lo eres. Ha coincidido que muchas actrices y actores que han venido aquí son muy de energías, muy de tener un cuarzo rosa en su casa, que atrapa la energía y no sé qué. O sea, esto es otro idioma para ti.
Pero totalmente.
Mi gente. Bueno, en realidad
yo
soy,
últimamente
soy
me
bastante...
estoy dando cuenta de que no me entero de nada.
Pues es que se lleva mucho el tema energías. De hecho, yo cuando hablas en idioma actriz, que es un idioma que me encanta practicar, que es como decirle a alguien, me encanta la energía que tienes, es como, ¿sabes? O sea, como hablar...
Hay que encontrar la verdad del personaje.
Sí, de te abrazo, amiga, estas cosas. O sea, me encanta hablar en idioma actriz de cuarzos y energías, que es un subgénero. Que hay.
Pues,
y que en general. No, pero me gusta mucho. Pero o sea, todas las que han venido aquí, todas tienen un cuarzo.
Que en todos mienten, no veo yo mucho maricuarzo. Yo no me imagino a Maya Salamanca con los cuarzos. Natalia Berbecki, a lo mejor.
Le pega. Igual tiene cuarzos. Hay es que es una cosa que cuando empiezas a preguntar, la gente te
es que estoy por empezar a preguntar. ¿Tenéis cuarzos? Vale.
Ahora, tienes que tratarlas con respeto. O sea, quiero decir, porque mucho. Cuando te lo cuentan con mucha pasión, es, ¿sabes? Si tú...
Y de hecho, vale. la probabilidad de que tú le preguntes a un actor o una actriz si tiene cuarzos y la siguiente vez que lo veas te traiga un cuarzo para regalártelo es muy alta.
Sí, sí, sí.
Pero una cosa, y el cuarzo es que... El cuarzo...
Cuarzo rosa.
Te protege.
¿De qué?
De lo que tú quieras, en realidad. O sea, es un poco como que aunan ahí en el cuarzo la envidia. Yo, por ejemplo, el cuarzo rosa me decían que era para tener amor. Cada uno le pone al cuarzo lo que quiere.
O sea, como que el universo, de alguna manera, las energías se redistribuyen y se recolocan, como que hay un orden cósmico. Y los cuarzos te ayudan a que ese orden cósmico vaya a tu favor.
Pareces Carlos Jesús.
Entonces hay un grupo de actores que tienen cuarzos y otros que no.
Sí. Son dos tipos.
Y creo que el grupo que no lo formas tú.
Tú y yo. ¿Y quién más?
Y yo no conozco a.
Según los del Plus, tú sola.
Sí, de momento sí. Y con esto, los del Plus, después de darle una tutoría sobre cuarzos y energías.
O sea, además,
a Eva Santolaria,
tú pareces un cuarzo rosa humano con ese
yo
pelo.
Yo sí soy. Sí, sí. Yo soy, sí soy. No, pero bueno, si estoy mal, cojo un cuarzo por si acaso. Yo qué sé.
Y sigo colocado con la colonia de compañeros, ¿eh?
Bueno, ahora te echo más, no te preocupes. Pues nada, Eva, eres la mejor. Muchas gracias por venir.
A vosotros, muchas
estoy
gracias.
Estoy contentísima. Luego mandadme esta grabación, me la mandéis por mail, por WeTransfer entera, ¿vale? Gracias.
Tercera temporada de Todos Mienten para que pueda volver Eva.
Eso.
Y para que, a ojalá. Ver quién muere en la última, hija. A este paso vais a quedar sin...
Sin maridos.
Todas las mujeres en plan una aquelarre.
Me encantaría. Todas con cuartos. Adiós.
Adiós.
Los del Plus es un podcast original de Movistar Plus, producido por Podium Podcast. Presentado por Carolina Iglesias y Juan Sanguino. Dirección, Eugenio Viñas. Producción, Chevy Dorado. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Realización, Bea Polo. Redes, Paula Ferre. Producción ejecutiva por Podium Podcast, Lourdes Moreno Cazalla y María Jesús Espinosa de los Monteros. Producción ejecutiva por Movistar Plus, Nuria Lavari.